Bienvenido, bienvenida al tercer episodio de Psicología Aplicable. Estoy encantado de tenerte aquí y aunque hemos tenido un comienzo de episodio un poco atípico, era para que te dieses cuenta de la baja energía que transmito cuando estoy cansado o cuando no he descansado lo suficiente y no he dormido bien por la noche o no, directamente no he dormido las horas que necesito. El descanso, que es el tema de este capítulo, es algo fundamental en el ser humano. No tenemos claro por qué todavía. Hay diversas aproximaciones teóricas que intentan explicarlo, pero al final no está demasiado claro por qué dormimos. Se supone que en una etapa anterior de la evolución del ser humano fue como una forma de pasar desapercibido, de manera que podríamos salvarnos en una situación de peligro o de amenaza. Sin embargo, como he dicho antes, esto es solamente una aproximación. Es decir, no tiene tanta evidencia como para decir que es totalmente cierto. La cosa es que el 40% de la población actual, según algunos estudios, duerme mal. Tiene problemas de insomnio, otros problemas derivados del sueño y ya sea algo crónico o algo puntual, es un problema que afecta a una gran parte de la población. Por eso, querido oyente, en este tercer episodio del podcast te quiero hablar sobre las posibles causas de un mal descanso y de un mal sueño, de la relación que esto tiene con la psicología, tanto a nivel psicológico, de las funciones ejecutivas primarias, como la relación más fisiológica que puede tener esto, y te quiero dar también posibles pautas, posibles recomendaciones que podrías llevar a cabo para mejorar tu descanso, porque siempre se nos dice que tenemos que dormir más horas, que tenemos que descansar más, estar más rato en la cama, y a lo mejor esto no es del todo acertado, porque a veces puede ser incluso contraproducente, y siempre se nos dice lo que tenemos que hacer, pero no se nos dice cómo. Así que espero que este podcast te ayude a descubrirlo. Así que como siempre, te invito a que te quedes hasta el final del episodio, que cojas la idea y las técnicas que a ti te puedan ayudar para mejorar tu calidad del sueño y la apliques, porque sin aplicarla nunca vas a obtener resultados. Simplemente escuchando no va a producir ningún cambio. Así que vamos allá. Voy a comenzar relatando una historia de un hombre llamado Juan que tiene ciertos problemas a la hora de conciliar el sueño para introducir un poco la temática y llevarlo más a tierra. Juan se levanta por las mañanas y se toma un café. Va en coche con bastante prisa a su trabajo y se sienta en la oficina y ¡ah! Se me olvidaba, ya lleva otro café en la mano. A media mañana le da hambre y toma un paquete de patatas, porque también así puede evitar que su jefe le grite, al menos durante esos 5 minutos que tarda en comérsela. De paso, toma una bebida energética de una máquina, porque se siente cansado. Por la siesta, al llegar a su casa y tras comer, intenta dormir, pero no lo consigue, ya que piensa en que trabaja otras 4 horas por la tarde y eso le produce ansiedad y le estresa también el ambiente que se vive en su oficina. Aunque lo intente, no puede dejar de pensar. De manera que se levanta algo enfadado, toma un té y se va a trabajar en coche de nuevo. La tarde lo deja devastado, de forma que llega y se acuesta sin cenar, a las 8 de la tarde. Pero no cierra los ojos, sino que coge su móvil para ver vídeos de YouTube durante unos 15 minutillos. Total, luego podré descansar y así me relajo un poco, pensaría Juan. Luego, después de esos 15 minutos, va a TikTok y ve los vídeos tan divertidos sobre gatos que se encuentran en esta red social, durante más o menos una hora. De repente, se acuerda de que tenía que buscar una cosa del trabajo, y una vez solucionado, entra en YouTube de nuevo. Y así, en bucle. Son las 12 de la madrugada y han pasado 4 horas desde que Juan se acostó. El despertador suena a las 7 de la mañana. A Juan le entran sudores fríos solamente de pensar en lo cansado que estará, de manera que piensa a dormir de una vez. Por fin cierra los ojos y no llega a dormirse del todo. Da una vuelta, dos vueltas, tres, cuatro, y finalmente coge el móvil para ver qué hora es. Son las 2 de la madrugada y todavía no ha conseguido dormirse. Bueno, tras escuchar esta historia, ¿a alguien le ha extrañado que Juan tenga problemas de sueño? Seguramente no, porque desde luego los hábitos que tiene relacionados con el descanso son bastante, bastante malos. Esto no quiere decir que siempre vaya a dormir mal, pero sí es verdad que en muchas ocasiones le va a dificultar el hecho de conciliar el sueño rápidamente o simplemente conciliarlo. No tiene por qué ser... No todos nos dormimos a la misma hora, ni nos dormimos en un minuto, ni en cinco. Cada uno tiene sus ritmos biológicos, pero desde luego tener unos malos hábitos va a dificultar de forma directa que conciliemos un sueño profundo. Esta historia me sirve para poner en evidencia lo que sería una higiene del sueño bastante mala, que muchos de nosotros en ocasiones tenemos. Pero cuando esto se vuelve algo continuado, puede llevar a trastornos del sueño como el insomnio, como es el caso de Juan, una persona que va a haber afectado su rendimiento a lo largo del día y que su estado de alerta no va a ser el óptimo y va a sentirse cansado crónicamente. Por tanto, ¿qué causas podemos identificar que podrían propiciar un mal descanso en el ejemplo que acabo de contar? O por ejemplo, el estrés ante el trabajo, ante la situación que tiene con su jefe. También podríamos incluir aquí trabajos nocturnos que tengan turnos de noche, aunque no es el caso, pero eso podría dificultar el hecho de tener una regulación del ciclo de sueño de una persona. También Juan vemos cómo tiene la cama como un estímulo que no desencadena el sueño, porque él hace otro tipo de actividades en la cama que no son dormir, y al final la cama actúa como un estímulo para no dormir, precisamente. Por eso decía al principio del episodio que no por pasar más horas en la cama nosotros vamos a tener un descanso más efectivo. Después, obviamente, tiene un exceso de cafeína, es una sustancia que inhibe los receptores de adenosina, la cual está muy relacionada con la profundidad de nuestro sueño. Es decir, a más cantidad de adenosina, que es una sustancia que se va rellenando a lo largo del día mientras más horas pasan sin dormir, a menos cantidad de adenosina, menos profundo será nuestro sueño. Por tanto, tomar demasiada cafeína está totalmente relacionado a la inversa con tener un sueño profundo. El café es una sustancia que se puede utilizar, pero no se puede abusar de ella. De hecho, me gustaría hacer un episodio más adelante sobre el café y la cafeína, los beneficios que tiene, porque es una sustancia que yo utilizo personalmente y que es bastante buena para nuestro organismo, siempre utilizado en su justa medida, ya que sabemos que la dosis hace el veneno. También podemos ver en esta historia que Juan tiene un uso de las pantallas en su cama, por lo tanto la luz azul, como que tiene un efecto en nuestro núcleo supraquiasmático, que es la parte del cerebro que se encarga de la regulación del sueño, es como nuestro reloj biológico, y si nosotros, por así decirlo, rayamos a nuestro núcleo supraquiasmático diciéndole que es de día, a través de la luz azul, conciliar el sueño después va a ser muchísimo más complicado, por lo tanto, también deberíamos de tener cuidado con este aspecto. Y también vemos, por último, cómo Juan tiene problemas a la hora de parar su pensamiento automático. Le vienen de repente pensamientos sobre el trabajo, que tiene que trabajar, que tiene que hacer una actividad que no había terminado antes. Entonces esto le impide al final llegar a dormirse del todo. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar a dar soluciones a estos posibles problemas. Como siempre, a problemas, soluciones. Y lo primero que te invitaría a que te preguntes es ¿cuántas horas necesitas de sueño? Esto no es muy difícil de comprobar. Nosotros dormimos todos los días puedes hacer un estudio contigo mismo para ver cuántas horas necesitas realmente. Imaginemos que tú, por ejemplo, duermes 7 horas y te levantas cansado. ¿Solamente influye en las horas que hayas dormido? No, porque también muchas veces acumulamos deuda del sueño y a lo mejor también tenemos demasiada actividad durante un día y tenemos que reducir ciertas horas de actividad porque por mucho que durmamos nos seguimos sintiendo cansados y tampoco tenemos demasiadas horas para dormir. Esto puede pasar también, pero yo te invitaría a que hicieses un estudio contigo mismo para calcular más o menos la hora óptima que tú necesitas para descansar y sentirte realmente bien y con energía a lo largo de todo el día. Y ya paso a las recomendaciones que te puedo dar para poder aumentar la profundidad de tu sueño y que sea más efectivo, que a las horas que estemos en la cama realmente sean para descansar Y lo primero es justamente eso, que la cama sea solamente para dormir, de manera que nuestro cerebro asocie la cama como un estímulo que es exclusivamente para eso. Otra cosa que también podemos hacer es reducir, obviamente, la cantidad de cafeína que ingerimos y la hora a la que la ingerimos, no tomar cafeína a lo mejor después de las 4 de la tarde, ya que se tarda en disolverse en unas 6-7 horas. Entonces lo suyo sería no tomar ya por la tarde esta sustancia, para evitar que tengamos un exceso de activación por la noche, así como reducir también la luz azul, las pantallas, no tener pantalla pegada a la cara 2 horas antes de irnos a la cama. Podríamos también citar, que no lo hemos dicho antes, que Juan no realiza actividad física. Es muy recomendable para tener un buen descanso que nos dé el sol, producir melatonina, que no hacer actividad física, que nos hayamos movido durante el día, que lleguemos cansados a la hora de la noche. Y también se recomienda mucho irse a dormir siempre a la misma hora. Sabemos que esto es muy complicado, que no siempre nos podemos ir a dormir a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, que hay días que nos acostamos un poco más tarde, otros días un poco más temprano, pero bueno, que sea algo más o menos regular, que no nos acostemos un día a las 10, otro día a las 5 de la mañana, porque al final es lo que hemos dicho, que nuestro núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico, puede acabar un poco rayado. También, a la hora de reducir la ansiedad, pues es algo que también se tocará en otros capítulos, que por ejemplo podemos utilizar técnicas como la meditación, la relajación muscular o también técnicas cognitivas para reducir el pensamiento automático y volverlo más consciente, que son muy utilizadas en psicología clínica. Pero sobre todo me gustaría destacar una técnica que considero que es bastante útil, además de las que ya he citado, de no exponerse a luz azul, a los dispositivos electrónicos antes de dormir, priorizar las luces cálidas y tal. La técnica de la que te quiero hablar es la intención paradójica. Es muy utilizada en psicología y consiste básicamente en que hasta que no se tenga sueño, no se va a la cama. Es decir, si tú estás en la cama y no sientes el sueño de que te vas a dormir pronto, simplemente sale de la cama. ¿Por qué? Porque así no va a asociar, como hemos dicho antes, la cama a un lugar en el que no se duerme, ya que esto hace una asociación fuerte en nuestro cerebro, aunque nosotros no nos demos cuenta, y al final estamos horas y horas en la cama sin ni siquiera llegar a entrar en una fase ligera del sueño. Y ya por último me gustaría hablar de un grupo de edad que precisamente se ve muy afectado por problemas de la regulación del ritmo circadiano, que son los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes tienen tanto problema a la hora de dormir? Pues porque tenemos muchísimas causas, tanto ambientales, externas a ellos, como internas. Ambientales tenemos, por ejemplo, los horarios escolares, que no se adaptan muchas veces al ritmo que puede tener un adolescente biológicamente. Los exámenes provocan ansiedad muchas veces, dependiendo también mucho de la persona, pero a muchos adolescentes tener un examen le hace sentir nervios, ansiedad, estrés, y al final esto puede afectar al descanso y a la calidad del mismo. Y por supuesto, la exposición a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, a los smartphones y a las tablets, que además nos exponen a la luz azul y que muchas veces retrasan la hora de dormirse los adolescentes, y al día siguiente se tienen que levantar temprano para ir a estudiar al instituto o al colegio, que es el gran problema. Y los factores internos de los propios adolescentes que encontramos, pues son las emociones intensas que se viven en esta etapa de la vida, el cambio corporal, la modificación del autoconcepto, la construcción del mismo también. Estamos construyendo básicamente nuestra identidad y lo que somos. La autoestima puede verse reducida, y siempre se ha explicado en psicología del desarrollo que la adolescencia es una etapa de cambio. No tiene por qué ser una etapa complicada, depende mucho del ambiente, de la persona, de la manera de vivir los acontecimientos, pero lo que está claro es que es una etapa de cambio y de crecimiento, en la cual el descanso debería ser una prioridad y no siempre lo es. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Y quería comentar por qué hablo yo de este tema, y es que considero que es algo fundamental y que normalmente se obvia demasiado, es decir, no le damos la importancia que merece y no tenemos en cuenta que puede afectar tanto al estado de humor como a la atención, a la memoria, a todas las funciones psicológicas primarias que son tan necesarias en nuestro día a día y que nos ayudan a tener una vida más plena, más satisfactoria y al final también más productiva. Y no quiero terminar el episodio sin antes darle las gracias a mi tío Javi, que es un crack y que me ha hecho el logo este que veis de psicología aplicable, que me encanta y está chulísimo. Y nada, eso, quería darte muchas gracias y te mando desde aquí un abrazo. Y por supuesto también os quiero dar las gracias a todos los que me estáis escuchando, a ti querido oyente, por estar ahí después de estos dos primeros episodios y haber escuchado también el tercero. Espero que te haya encantado y si es así, recomiéndaselo a algún amigo o mándale el episodio para que lo pueda escuchar directamente y así poco a poco podremos ir reduciendo esta cifra del 40% de la población que tienen problemas de sueño. Ya sí que me voy, hasta luego y un abrazo muy grande.